Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice, Sura Inversiones, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Hotel Bosque de Reñaca, Senator International y CMPC 100 años. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7 de la tarde en punto de este, no jueves, ¿no? De este lunes, con una cara de jueves. 16 de septiembre de 2019. Es lunes, convénzase. Y son las 7 de la tarde, convénzase también, porque esta luz era de las 3 de la tarde hace un par de semanas. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Todo desconfundido, con la fecha, con la hora, con la luz.
No, es que madrugaste nada. Mucho hoy día, Matías.
Además.
Sí.
Tú sabes que tenía que estar a las 7 aquí al aire.
Ya.
Ya, uno tiene que estar aquí unos 40 minutos antes para más o menos cachar el...
Puse, mono.
Puse despertar a las 5 y media por el miedo que me dormía.
Y bueno,
me llevé el primer rato del día antes que amaneciera. ¿Por qué puse el despertador tan temprano? Pero, en fin, así que.
¿Y te despertaste y te levantaste al tiro? ¿Eres de los que se despierta al tiro?
No, hoy.
¿O te quedas un rato así como?
No, me voy más vuelta en un rondín. Pero hoy específicamente me desperté así, ¡pa! Porque tenía susto de quedarme dormido y no llegar.
Ya, llegaste con harto tiempo, con cualquier tiempo llegaste.
Cualquier tiempo, leí cosas interesantes.
Yeah. Leí, ¿y estuviste inteligente, sagaz y oportuno?
Dentro de las posibilidades, sí.
Yeah, qué bueno.
Sí, dentro de las posibilidades que me da la naturaleza.
Sí, bueno.
Porque la naturaleza no da, como decía la mujer de Salamanca. Salamanca no presta.
No presta.
¿Tú bien?
Yo bien, fíjate, sí, contenta.
¿En tu cabeza, el lunes o jueves?
En mi cabeza...
¿O sábado? No. Porque si así estamos en problemas.
No, en mi cabeza es jueves. Jueves, pero ha sido un jueves súper intenso.
Mira.
Sí.
Pero hay gente para la cual ha sido más intenso este lunes.
Sí, vaya que.
Doña Verónica Michel, yo creo que no tuvo un buen despertar.
No.
Ah, no, porque.
No, un buen despertar sí, yo creo que se despertó contente, después se le fue complicando el día.
Ginebra, mitad de tarde. A mitad de tarde recibió la noticia que recibimos todos, una sorpresa, entre comillas, no sé qué tan sorpresa, porque muchos ya...
Sí, esto lo se hablan. Había adelantado un poco.
Sí, pues cierta constatación de algo que era difícil de probar y tiene que ver con la noticia de una declaración,
sí.
Porque creo que eso es lo más correcto,
sí.
Que hace el expresidente, que está con una pena de 23 años de cárcel, uh-huh. El expresidente de OAS, el señor Leo Piñeiro, que en su declaración por colaboración eficaz para conseguir rebajar su pena.
Una especie de delación compensada que llamamos nosotros.
Declaró en su momento, no es que ahora se sabe, pero ya había declarado hace un tiempo de que había habido aportes por 100 millones de pesos a la campaña de Michelle Bachelet del 2013. Para aquella campaña que la llevó a la moneda del 2014.
Exacto. A través de la Martelli y Asociados, recordemos que Martelli, el propio, trabajó en la campaña de Michelle Bachelet como recaudador de fondos.
Ya pues, vamos a adelantar, pero esa es parte de las cosas que hoy ha removido el avispero político hoy lunes, una semana corta, rara y con la cabeza de otra parte.
Sí. Igual, tuvo un poco de suerte que haya sido esta semana.
Sí.
Podría haber sido mucho peor, porque tú la segunda semana de agosto.
Claro, semanas vacías de información, claro. Estas pegan más fuerte, calan con más profundidad y esta, la gente está un poquito más de teflón.
Sí.
Las cosas refalan un poco porque la cabeza está puesta en los tacos.
Claro, en el 18, en las empanadas.
En las empanadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay más en nuestra parrilla.
Sí, se decretó zona de catástrofe por la sequía en las comunas de la región de Valparaíso, en todo lo que es la región de Valparaíso continental, o sea, que no la Isla de Pascua y Juan Fernández específicamente, el resto con catástrofe. Esta era una medida que se estaba pidiendo hace mucho tiempo. El 2 de agosto lo pidió el intendente Martínez al presidente y bueno, se estudió bastante la medida porque es una medida que claro, tiene implicancias económicas. Pero finalmente se decreta zona de catástrofe a partir del 29 de septiembre y por 12 meses. ¿Esto qué pasa? ¿En qué se traduce? Que básicamente el intendente va a tener una cantidad de facultades para tomar decisiones para proteger a la población, al ganado, a la zona en general.
Eso tiene que ver con la sequía y en la mañana conversamos con la Seremi de Salud de la región de los Lagos.
Sí,
los Lagos. Por lo de Puerto Octay, que es una situación bien particular. Se encontró restos de hidrocarburos en un estanque de guardado de agua, pero es particular eso porque, pues ya les contaremos por qué, pero no tiene la posibilidad, ni se atrevió. Aquí la Seremi de Salud, de entregar un plazo para que vuelva el agua potable a Puerto Octay.
Aprendieron la lección.
Tiene particularidades porque no es una concesionaria. Les contaremos luego, a ver si nos da el tiempo para explicar de qué se trata esta situación que viven los octavinos.
Oye, y los mercados del mundo dado vuelta luego del ataque que hubo una de las plantas más importantes de tratamiento de petróleo en Arabia Saudita.
¿La más grande?
La más grande.
Que es capaz de procesar 7 millones de barriles diarios.
Es gigante. Y bueno, esto obviamente se tradujo en un incremento, en un salto de los precios del petróleo. Llegó en un minuto a aumentar un 20%. Después bajó un poco, ahora está en torno al 15%. Esto de todas maneras tiene efecto en la economía, en los precios y también en la inflación. Y además hay todo un tema político. Por un lado se culpa a Estados Unidos, ha culpado a Irán. Irán dice que ellos no tienen nada que ver. Un grupo yemení se lo adjudicó, pero ahí están las dudas. Y el punto es ser más duros con Irán y aumentar la tensión con todas las consecuencias económicas que puede traer, o hacerse un poco los lesos. Ya dijo Donald Trump que iba a soltar parte de sus reservas, que ellos tenían plenty of oil. Así que bueno.
7:06, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Quique Llavar tiene los titulares.
¿Cómo están?
¿Cómo estás, Enrique Llavar?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno. Vamos con los titulares.
Yo pensé que te habías ido este fin de semana,
no.
Sándwich.
Ustedes saben que yo siempre estoy aquí al pie del cañón.
Tú eres como un cuáquero, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué significa eso?
Sí, me pregunto lo mismo.
Los cuáqueros son estos pueblos, no sé si tienen esas películas de testigo, peligro, por ejemplo, no,
sí.
Esos son amish.
Son amish, sí.
Los cuáqueros son grupos protestantes, son grupos, los cuáqueros son como dedicados al trabajo, son grupos religiosos que como que el trabajo es...
Pero así como calvinistas.
Como calvinistas, esa es la palabra que andaba buscando. Sí. Tú eres como un calvinista.
Muchas gracias.
Quise decir.
Lo tomaré por el lado positivo, ¿ah?
Sí.
vamos con los titulares. Y uno de los hombres más fuertes de OAS aseguró que entregó 100 millones de pesos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Según consignó Forado Sao Paulo, Leo Piñeiro sostuvo que el dinero para Bachelet fue solicitado por Lula da Silva en el año 2013 y fue pagado a través de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y Asociados una vez que terminó la campaña. La información fue desmentida esta tarde por el abogado Giorgio Martelli a través de un comunicado en donde indicó que él nunca ha conversado ni con Ricardo Lagos ni con Lula de manera privada. Ya se los adelantaba, la Intendencia de Valparaíso comunicó este lunes que el presidente Sebastián Piñera decretó zona de catástrofe por sequía a todas las comunas continentales de la región. Según comunicó el intendente Martínez, este decreto amplía las zonas de catástrofe que estaban vigentes en la región y se extiende a todas las comunas continentales, quedando la autoridad regional a cargo de la coordinación. Y noticias del mundo, el presidente designado Juan Guaidó concluyó el proceso de diálogo y dijo que el gobierno de Nicolás Maduro salió corriendo con excusas baratas. El gobierno chavista decidió pausar el proceso de diálogo luego de que la Casa Blanca impusiera nuevas sanciones económicas en agosto y además a principios de semana pasada Maduro aseguró que no tenía intención de retomar las conversaciones con la oposición. Y en noticias del deporte, el volante Charles Aránguiz analizó hoy el presente de la selección chilena y declaró que no usó la jineta de capitán por respeto a Claudio Bravo. El volante del Bayer Leverkusen declaró que si el portero no hubiese estado en la convocatoria, hubiese sido un orgullo llevar la jineta de la selección chilena, pero el ambiente, después de todo lo que pasó, está un poco raro.
Muy bien, exactamente los cuáqueros, frente a una iglesia donde, claro, no exactamente lo que los motiva es el trabajo, pero los cuáqueros, visto como es un grupo religioso, yeah, que ellos sienten que la divinidad, tienen parte de la divinidad en cada uno de ellos, yeah, es un grupo pacífico, pero sobre todo se les destaca por ser tipos de una integridad, de una igualdad, de una simplicidad, de una austeridad. Por eso yo encuentro que Kicker es como el cuáquero de Radio Duna.
Y está como que,
dedicado al trabajo, sí, dedicado a la honradez.
Austero.
Austero, un hombre que tiene, mira, voz y luz interior que los revelan el camino a encontrar la verdad espiritual. En a través del trabajo, en el tuyo.
Oye, ¿y estos cuáqueres están repartidos por el mundo en algún lugar específico?
Son creados, fíjate que en Pensilvania. Ah, ya. Sí, estaba mirando ahí la historia de los cuáqueros porque...
¿Como primo hermano de los Amish?
Sí, tienen algo parecido, ¿eh? Tienen algo parecido. Sociedad religiosa de los amigos, así se llama. ¿Eh? Los cuáqueros en español. Se conoce como cuáquer. Se extendieron a Estados Unidos. En fin.
Qué lindo, muchísimas gracias por
un
tu
misionero,
palabra, Matías.
Pero lo tuyo, claro, lo tuyo es un poco calvinismo. El calvinismo es dedicado al trabajo, así que muy bien. El miércoles puedes venir a hacer continuidad el día 18.
No hay problema, aquí estaré.
A la radio.
Nos vemos.
Gracias, Kike. 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Tú sabes que mañana, que es un día pic, 17 de septiembre.
Sí.
Esto va a operar el tránsito como una suerte de campana de Gauss, ¿sí?
A ver.
Donde hacia la una del día, para que vayan.
A la hora que voy a salir
va,
yo,
va a ser, básicamente. Va a ser pic. Te iba a preguntar, no quise por qué aparecer como que yo. Pero básicamente va a ser el pic.
Esa hora.
Eso es el ministro de la mañana.
Claro. ¿Y qué? ¿Me conviene entonces salir a las 7?
7 de la mañana, yo saldría.
No,
a las
si
siete.
Tengo que trabajar.
¿Y hasta qué hora tienes que trabajar?
Hasta... Yo me lo. Es que tengo cosas que hacer.
¿Hasta qué hora?
No sé. Yo quería salir tipo 1:30.
Sí, no, pésimo. Yo que tú salías 1:40 y más pic todavía. Ah, porque 1:30 todavía te puede tocar aliviar. 1:40 donde
no,
ya la cosa.
No, sí, pero bueno, si de repente hay inconvenientes, imponderables.
¿Sales al sur, al centro
al
o
al sur?
Al sur, sí.
5 sur. Ahora, ¿me puedo ir? No, voy a dar idea.
Yo creo que
puedo
ir en scooter y llegar allá antes, ¿eh?
No, porque hay camino. Hay distintas carreteras. Al final todos se juntan en ¿cómo se llama esto? En Angostura, eso sí.
Sí, pero Angostura ya no tienes el peaje aquel, ¿po? ¿No está free flow?
Sí, yo pues. Le digo como slow flow, hay que saber que no es tan free.
Es free.
Sí, es free, pero flow. Es lento igual. Igual se produce ahí.
Pero porque
una eventualidad. Ya, entonces
mañana
no.
Mañana va a estar peludo.
Pero eso vienen diciendo que el sábado iba a ser el peor día. El sábado finalmente no fue tan peor día. Y así.
Ahora, yo que tú volví el viernes, ¿eh?
Quiero volver el sábado.
El sábado. Mi abuelito, ¿sí?, volvía siempre el día antes.
¿Sí? Yo que viajo harto.
No sé para qué iba fin de semana largo, se terminaba haciendo fin de semana igual. Pues,
mira, así. Yo viajo harto.
¿O no, Mauro?
¿Ah? No me queda.
Se despierta, tenía hasta el domingo y el sábado se levantaba tempranito y se volvía.
Es que ese es el punto. Da lo mismo el día, pero tienes que salir temprano.
Claro.
El fin de semana, de vuelta.
La otra es que vaya en la fonda que es al lado de tu casa. Y no tenés taco,
no,
y
si no es por fonda, es como.
Ya, el panorama familiar y eso.
Sí, además me gusta, ya te dije que me gusta el 18 en el campo, en la región de Colchagua.
Colchagüina.
Sí, para ser bien específica, es la que está, es la provincia que está al lado de Colchagua, que es la del río. Se me fue. Pero es la, no es Colchagua mismo, es la otra.
Mira, tenés uno.
No, pero ya te pasaste. Sí, te pasaste, te cambiaste hasta de región.
Sí, pues ese O'Higgins.
No, pues ese es Maule.
¿Sí?
Ya me perdí.
Ya, bueno, te pregunté porque no me perdí.
Es la que. Bueno, ya me voy a acordar.
Me va a llamar un amigo maulino y me va a retar.
Oye, sí, que te llame tu amigo, que te pregúntale cuál es la provincia que está al lado de Colchagua.
Ya, está muy bien. Así que mañana. Atienda la zona. Use el Waze mañana. Use el Waze para ver cuánto se va a demorar y no salga tontas ya locas. Así a probar
así
suerte
como,
porque
claro.
Le puede amargar el fin de semana.
Sí.
Pero salir a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana.
Me encantaría, después. Matías, me encantaría.
¿Y no puedes hacer teletrabajo?
Sí.
¿Editar textos en tu auto?
Sí, podría.
¿Ves?
Vamos, sí.
Te comparte internet de tu teléfono.
Te voy a nombrar mi representante, mi manager.
Vas con tu computador, le dices a los niños que se queden callados.
No, porque... si voy, los niños ya están allá.
No, manejando y editando textos no te.
No. Ah, me voy con mi papá. Mi papá me lleva.
¿Con chofer?
Con chofer, sí. Mi abuela decía chofer.
Sí, pues. Buen chofer sacaste. Ya.
Sí, un amor.
7:14, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, el tema del día. El tema del día es el OAS, Michelle Bachelet, sí. Financiamiento de campaña. ¿Qué? qué extra, ¿cómo se llama? Fuera de tiempo, ¿eh? Que,
extemporáneo.
Que extemporáneo suena, parece que ese tema había pasado.
Sí, de hecho los juicios que estaban, ya estaban muchos de ellos cerrándose en las últimas, como en los estertores.
Exactamente. Ahora, lo que yo no entiendo, a ver, contextualicemos de qué estamos hablando, a ver. Folha de São Paulo.
Hoy en la mañana publica un artículo donde se revela la declaración del presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, donde él revela varias cosas. No solamente, no es una declaración respecto únicamente a la situación chilena, también cuenta intervenciones que tuvo la empresa en Bolivia y en Costa Rica, y en medio de este contexto también cuenta que en algún momento su empresa dio una donación a la campaña de Michelle Bachelet por 101 millones de pesos y a través de la firma Martelli y Asociados, ligado a Martelli, que es el recaudador de la campaña precisamente de Michelle Bachelet. Además, quien habría intermediado para hacer esta donación habría sido el expresidente Lula, quien además antes de se habría comunicado con el expresidente Lago, porque había una suerte de temor en la empresa de que ellos ya estaban compitiendo por hacer un puente en el sur, y como cambiaba de gobierno, les daba como nervio que los sacaran de la concesión.
¿Compitiendo o estaba ya sin
adjudicado? No, parece que todavía no estaba adjudicado, pero que estaba muy bien, ya se había logrado meter en un consorcio que iba muy bien encaminado.
El consorcio, entiendo que era con Hyundai. Sí, pero lo que yo recuerdo era OAS y Hyundai.
Ya.
En ese participó en un momento, no sé si sigue exactamente operando allí. Uh-huh. Claro, el miedo es, uno se pone en 2013, cambio de gobierno, y no cambio de gobierno, sino que en América Latina a veces los cambios de gobierno significan cambio de coalición.
Y era muy probable, porque todas las encuestas indicaban que Michelle Bachelet iba a arrasar.
O sea, de espalda y con los ojos cerrados ganaba la carrera.
Claro, listo.
Y uno se imagina a un inversionista que tiene plata en Chile, mucha plata para hacer, estamos hablando del puente Chacao, el puente que cruza Chiloé. Uh-huh. Y dicen, la forma de pensar, pero un poquito más atrás, de quién es este muchacho, quién es este joven que...
¿Este joven Piñeiro?
Leo Piñeiro, que tiene una condena de, entiendo, 23 años por corrupción. Uh-huh. Tú sabes que él, paréntesis, él es un hombre de origen relativamente, no sé si exactamente humilde, pero no es de las familias poderosas, no mucho menos. Yeah. Bien, hizo su fortuna con una pequeña empresa constructora en la zona de Bahía, uh-huh, y de ahí llega, Bahía, bueno, ¿no? Llega después a las grandes ciudades de con las obras públicas de Brasil, y luego hace una multinacional que opera en África, en Asia, en muchas partes, en América, uh-huh, y era la segunda empresa más grande de construcción de Brasil, después de... ¿Le va a sonar?
Odebrecht.
Estas son las dos, eran competidoras. Logra hacer una inversión enorme. No sabemos si ya estaba adjudicado o estaba adelantado en el proceso de competencia por este puente. Y dice, miércale, estamos adelantados, estamos con una inversión muy asegurada, pero ¿qué pasa con este cambio político? ¿Y si se nos va la punta del cerro? ¿Y si perdemos la posibilidad, el vuelito, la inercia que llevamos? ¿Por qué no preguntamos cómo nos va a ir? ¿Cómo nos iría si...
Entrar en un mercado en el que no estaban, además.
Claro. ¿Cómo nos iría si el cambio de color político de la derecha a la izquierda? Entonces, ¿a quién podemos llamar? ¿Qué nos puede averiguar en la eventualidad de que gane la izquierda? ¿Cómo nos iría en esta inversión? Dicen que llaman a Lula, amigo de la izquierda latinoamericana, y Lula hace las averiguaciones del caso. Él dice que Lula llamó, a nadie le consta, uh-huh, él, pues esta declaración de él, no de Lula.
Absolutamente.
Él dice haberle dicho a Lula, y aparentemente Lula haberle dicho a él, que habló con Ricardo Lagos, uh-huh, y que Lagos le habría dicho,
dale nomás,
tranquilo,
confía,
no pasa nada.
Sí.
Esta es una inversión que va para adelante, no corre ningún riesgo, si gana el Partido Socialista, no va a echar atrás esta concesión.
Una cosa institucional.
Así que póngale para adelante nomás. Y bueno, y esta es la información que se sabe. Y además se sabe que le entrega 101 mil, es que me llama la atención que no es
101,6 millones.
No es una cifra quebrada, es una cifra, o sea, no es una cifra redonda, sino más bien...
Debe haber sido en dólares, ¿o no?
Dice que 400 mil reais en ese momento.
Sí.
Haciendo el cambio en el momento da 101 millones. Y es un pago, eso, todo esto estamos diciendo lo que señala en Folha de São Paulo, o que trae Folha, de la investigación que se hace, o de la declaración que él hace. El señor Piñeiro, que lo hace a través de contratos ficticios de consultorías hechas por señor Martelli, claro. Hasta ahí, eso calza, porque Martelli sí, sabemos que fue recaudador, y lo hace después de la elección.
Concretada la elección.
Es decir, sí, vamos a suponer que todo esto es cierto, lo que hacen es que tú gastas y tienes comprometido. Una vez que tú ganas, vas y dices, ya, señor Oas, aquí está, ahora tiene que pagarme lo comprometido, los 100 millones de pesos, y yo le voy a hacer un trabajo trucho, yo le voy a hacer una boleta, un trabajo trucho, allá va la boleta, usted la justifica allá, y usted me entrega y me deposita. Ahora, sí, supongo que va, hay que ver ahora dónde está la trazabilidad de esto, pues. ¿Dónde están los forum de money?
Bueno.
¿Dónde están los
Martelli depósitos? Ya hizo un comunicado donde dice que efectivamente él le realizó un trabajo a la empresa, pero que fue por 50 millones de pesos, y que fue básicamente que le encargó dos cosas. Primero le encargó un estudio y pues también le encargó un mapa de la zona de Chiloé. Y después, como esta empresa estaba media complicada en Chile, finalmente solamente le hace el mapa turístico de la zona de Chiloé. Pero que eso habrían sido 50 millones de pesos.
Ay, igual es caro el mapa.
Igual es caro. Bueno, es que Chiloé une con muchas islas. Puede ser complejo el archipiélago.
Es caro el mapa.
Sí, es caro el mapa. Es caro el mapa.
O sea, como mapa, es caro. Ahora, claro.
Ahora yo no sé cuánto se cobra por hacer un mapa.
¿Color o blanco y negro?
No sé.
¿Enmarcado o así nomás? No,
oye, en el mismo artículo de Folia, se habla muy cortito, pero habla Lula da Silva y desmiente esto. Dice que esto solamente lo hace Piñeiro para denostar la fama del expresidente. También habló Ricardo Lagos corto y desmintió completamente la información. Dijo que él nunca había hablado sobre el puente con Lula da Silva. Quien ha mantenido absoluto silencio es Michelle Bachelet. Y el Partido Socialista tampoco hasta se ha pronunciado hasta ahora.
Yo
hasta
entiendo
ahora
que Michelle Bachelet mañana va a dar alguna, va a explicar algo.
Pero no tenemos su versión hasta el momento. A eso voy.
Ahora, yendo a qué es plausible con la información pública, qué parece raro, lo plausible es que si es que entregó plata y ha sido detrás de Martelli, porque Martelli sabemos que tuvo relación con Oas, sabemos que Martelli trabajó en financiamiento de la campaña. Digo plausible, porque hay que...
Es verosímil,
eso es la plausibilidad. Sí. Lo que parece menos verosímil es que haya sido a través de Ricardo Lagos, porque la relación Lagos-Bachelet no es de las más fluidas, porque Ricardo Lagos no parece, según entendemos nosotros la política, que él le visa ni le da órdenes a Michelle Bachelet, menos cuando ya había sido presidenta.
Claro.
Yo diría, mira, el 2006... cuando ella entró al gobierno, a lo mejor tenía una influencia Ricardo Lagos sobre Bachelet, pero en el 2013, cuando Bachelet venía a su segundo mandato, a la luz de lo que nosotros sabemos, no parece posible, y si es posible que Lula se haya levantado los tarros y le haya dicho a su cliente...
Yo hablé con Ricardo, no te
tranquilo
preocupes.
Que yo hablé con Ricardo Lagos, claro. Dice que le eche nomás para adelante. Sí. Estamos hablando de lo que, hasta con información y con hipótesis que tenemos a partir de información pública, pero son hipótesis. Ahora, lo que sí sabemos, lo que dice Piñeiro, Leo Piñeiro, este brasileño, sí, que él sí contrató a Lula, él lo contrata, sí, para algunas charlas en varios países, en Costa Rica,
por ejemplo.
Claro, y aquí también venía una conferencia.
Bueno, de hecho vino, y ahí también coincide, porque vino, sí, vino, no sé si en el momento exacto, pero te acuerdas que Lula viene durante la campaña y se junta con Michelle Bachelet y fue a darle una especie de un gesto político, un espaldarazo. Pero no significa eso que se hayan juntado a hablar particularmente del puente. No.
Ahora, quedan varias otras dudas que renacen. Por ejemplo, impuesto interno, que tiene la facultad de poder abrir una investigación o demandar eventualmente. No lo hizo en este caso. No. ¿Esto le abre la posibilidad? Estamos en otro contexto político, si es que la política importa. ¿O prescribió eventualmente? Prescribir estas cosas en el caso de que impuesto interno quiera decirle a Martelli, a ver, ¿sabe qué? Ahora parece ser que tengo más antecedentes.
Podría prescribir, pero estamos 2013 y estamos a 2019, o sea, son 6 años, no sé
cuándo son los...
Hay algunos de 5 y hay algunos de 10, no sé a cuál.
Eventualmente impuesto interno, ahora son para cosas penales, no sé cómo operan las prescripciones para una investigación que quiera llevar adelante impuesto interno. Decirle, a ver, esa boleta del 2013, ¿por qué no me la... venga de nuevo, ¿por qué no me la explica? Porque allí es donde surge nuevamente esa idea que varios candidatos de distintos sectores, de la derecha, Marco Enrique, decían, ¿por qué no hay simetría desde Impuesto Interno para tratar a los distintos candidatos respecto de financiamiento. Después otra pregunta que surge, ¿financiamiento es lo mismo que corrupción? ¿Es lo mismo? Se ve hoy muy
ahora,
similar.
Ahora, es que acá hay un problema, porque la ley chilena prohíbe las donaciones de empresas extranjeras. Entonces, es distinto, en este caso, pongamos un ejemplo concreto, que cuando las donas estas boletas ideológicamente falsas de Soquimich, que es una empresa chilena, sí, versus una empresa que es OAS, que es extranjera, y que la ley no lo permite. O sea, es distinto.
Bueno, ahí habría un delito. Más allá de lo que quiera perseguir tributariamente Impuesto Interno, habría un delito ahí
si es que se comprueba.
Es verdad que hay contratos ficticios con Giorgio Martelli. Bueno, se abren un montón de interrogantes, entonces vamos a ver qué voluntad hay de y qué posibilidades hay de reabrir casos, reabrir investigaciones, sí, y qué efecto político va a tener. Como puede ver, tiene miles de ángulos.
Hay que esperar que llegue la declaración a Chile, porque hay todo un tema de la legalidad, de cómo esto quiere acogerse a este sistema de delación compensada. Entonces hay todo un tema, porque estas declaraciones ya habían sido pedidas por la Fiscalía chilena, por el Ministerio Público, y se las habían denegado. Quizás ahora que ya es público se pueda apurar ese curso, dijo Abbott, el fiscal nacional, que no había nadie por sobre la ley y que ellos estaban pidiendo la información para seguir adelante con el caso.
Está muy interesante porque es muy noticioso y porque, como hemos planteado aquí de manera rápida y somera, hay muchas puertas que se entreabren para investigaciones. Y nuevamente, en épocas donde se avecinan elecciones, no tan cerca todavía, pero se avecinan elecciones, perfilamientos de candidatos, de personas, ¿cómo afecta la combustibilidad de algunos candidatos o candidatas, otros incombustibles, otros inmensamente de material ligero?
Que la incombustible.
Hay unos de material ligero y hay otros de...
Unos más difíciles de roer.
Y otros más difíciles, sí. 7 de la tarde, 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Zona de catástrofe decretada por el presidente Piñera por esta sequía en las comunas de la región de Valparaíso.
Sí, bueno, como decíamos al principio, el presidente finalmente declara esta zona de catástrofe. ¿Esto qué significa? Que van a tener... más dinero, más plata para enfrentar la emergencia con cargo al 2% constitucional. Entonces, claro, ya se habían aumentado los fondos para estas regiones. Recordemos que desde la región de Coquimbo hasta el Maule, muchas de las comunas y las provincias habían sido declaradas en zona de emergencia. Pero esto es un paso más allá y claro, esto es por un año, parte el 26 de septiembre, había dicho el 29, me equivoqué, es el 26 de septiembre, y lo que se traduce en que el intendente de la región de Valparaíso va a tener mayores facultades para tomar medidas en pro de la población. Estamos hablando de una región que está bastante afectada, a los animales están muriendo muchos de ellos, no hay forraje. Bueno, el consumo humano en algunas partes también está comprometido, pero por el momento, en general, el consumo humano está asegurado por distintas formas. Hay camión aljiba y otras partes donde, bueno.
O sea, yo me imagino que los dineros que se van a poder utilizar con esta mayor disponibilidad, no solo en montos, sino que en rapidez para conseguir los materiales comprados, será para camiones de aljibes, agua, pero sobre todo forraje, porque no creo que con esto tenga que ver con cultivos agrícolas, porque no creo que sea posible comprar agua para regar. Me tocó conversar con un señor que tiene muchos cultivos en las zonas de Petor, que todo eso que sabemos que es intensivo en paltas, que es mucho uso de agua. Y señalaba que la verdad es que la única posibilidad es cortar árboles, esperar que broten y tres años más, me decía, y no sabía que fuera tanto, o sea, perder desde plano tres temporadas.
Claro.
porque no hay agua. Y tampoco se ve que en el corto plazo vaya a haber mucha disponibilidad de agua.
Tenemos 10 años de sequía en esa zona.
Tendría que cambiar el ciclo, y cambiar el ciclo no es tan fácil, no es de un minuto a otro. Este año y el próximo parecen ser los dos más complicados. Se replica un poco al ciclo del 67 y 8 o 8 y 9, no me acuerdo, que fue una sequía enorme. Y hay, decía el ministro Moreno en la mañana, hay menos agua, perdón, menos nieve que esos años, que fue una sequía brutal. Menos disponibilidad de agua proyectada.
Oye, y hablaba, lo oía a Moreno hoy día, el ministro Moreno en la mañana, y de todo este tema de la buscar las napas subterráneas y cómo en el fondo lo importante es que también que se ordene un poco, porque claro, ahí comienza, desde el río es muy fácil, se aumenta, se disminuye, pero cuando son las napas subterráneas, ahí hay todo un tema de legislación que es complejo.
¿De quién son las aguas? Sacando, distinto a los,
pero todo eso es lento. Decía que un tranque, en el mejor de los casos, se demora 13 años desde que se decide hasta que se lleva a cabo.
Entiendo que promedio de que los últimos años, las últimas obras de los últimos muchos gobiernos, si se toman, no sé, 50, 60 años para atrás, tardan 13,5 años en poder llevar a cabo. No solamente la construcción, que es lenta, sino que...
No, eso era lo más rápido, al final, los permisos, los estudios de factibilidad, convencer a los vecinos, porque todos quieren tranqui, pero nadie quiere que se lo hagan al lado de su casa.
Por supuesto, porque hay que mover gente, hay que mover población, hay que inundar zonas muy grandes, así que no está fácil. El agua se toma nuevamente la agenda, y por lo visto se la va a tomar un buen tiempo más. 7:30 p.m, estás en Duna.
No, personal.
Viene la profesora Ravitza, que viene con algún retraso en salir a la cancha. ¿O le entramos a otro tema?
¿Quieres jugar golf hoy día, que es más lento, más pausado?
Pase. Francesca Ravitza, viene muy pausada, muy tranquila.
Hoy día me dijeron tranquila.
¿Y por qué tanto?
No lo sé, es que el 18 me tiene...
Ah, mira.
Te tienen 18.
¿Qué temas tenemos, Francesca?
Bueno, el tema más importante del día. Joaquín Niemann.
Salvaje Niemann.
¿Le puedo hablar de Charles Aránguiz también?
Niemann Centeno.
Qué bien, ¿o no?
El vecino de Talagante.
20 años este muchacho, dando mucho que hablar.
Impresionante lo que hizo en Green Beer, ¿está bien dicho?
Súper.
Yo lo escuché.
Súper bien. No, ¿está mal dicho?
No sé, pero le escuché a alguien que dijo que era Breyer.
¿Cómo se escribe?
Vaya uno a saber.
Así se escribe.
Vaya uno a saber que era Green Breyer.
Me pasa aquí. Green
Breyer. Eso sí, dijo este
Green
señor.
Breyer.
Que,
Breyer.
Estaba
mal dicho. Green Breyer.
Virginia. Ni nadie sabía así, mucho. Breyer.
Yeah. Around the world. Breyer, ¿sí? Virginia.
Ya, pero interesante que es un PGA, que era
una cosa militar, decía que es un...
Es un homenaje que le hacen, es un campeonato que se hace homenajeando
al honor
al honor militar. Más allá del gran logro que es su primer PGA, la cantidad de puertas que se le abren a Joaquín Niemann ahora, tiene torneo fijo, o sea, ya tiene fechas, torneos hasta el 2022. Sí,
claro. Asegure la tarjeta, ya la había asegurado para este año, porque este es el primer torneo de la nueva temporada.
Uh-huh.
Y ya había asegurado por otros logros la tarjeta, o sea, jugar el PGA este año. Yeah. Igual, perdón, hay todas las semanas hay un PGA,
yeah.
O sea, hay un torneo, no sé si exactamente las 54, pero hay uno por semana, y tú tienes que lograr entrar a la ronda grande y luego saber que el viernes pasar el corte.
Claro, súper
exigente.
Agotador.
Es súper exigente llegar a jugar sábado y domingo, si no para la casa. Bueno,
muy importante, bueno, en la tercera PM conversó con Felipe Aguilar, que fue campeón del European Tour, que es parecido al PGA, pero de Europa, y cuenta que hay mucha gente compitiendo en el circuito del PGA, pero muy poca gente gana. Entonces contaba que, por ejemplo, se te abren distintas puertas, como que uno sube de estatus.
Claro.
No sé, cuenta que, por ejemplo, hay un auto siempre esperándote, tienes un locker para ti. Ahora, en este campeonato...
¿Los otros comparten locker?
O tienes como un locker reservado, a lo mejor.
Ya. Con los zapatos.
Con los guantes ahí de golf. Fíjate que él ganó, aquí estaba leyendo, en este campeonato, solamente por ganar este torneo, ganó 1.35 millones de dólares, que es más de lo que ya ganó el 2018. El 2018 él ganó 1.2 millones y...
Él lleva ganado 3.9 millones de dólares. Solamente en premios PGA.
Solamente
más todos los que pueda ganar o que auspicio. Ingresa por auspicio. Uh-huh. que a esta altura también yo creo que el Coco, o sea, auspiciarle el ladito el gorro ahí. Hoy día tiene Adidas en la visera, sí. Tiene Pink al lado, que es la marca de palos y de pelotas de golf.
Abogados from Chile también lo auspicia.
Ya, me imagino que ponerle hoy día la manga y ponerle un loguito en tu yoke hoy día pasó a costar muchísima plata. El que no se avivó el viernes pasado, es tarde, muchachos. Subió el precio de Joaco Neyman.
Más encima, hoy día, amaneció en el número 50 del ranking mundial, que es el mejor ranking que ha estado alguna vez en la historia un jugador sudamericano. Emiliano Grillo estuvo alguna vez en el número 65, y si nos vamos ya a latinoamericano, estuvo el mexicano Abraham Anser en el número 38, que sigue siendo el mejor latinoamericano, pero Joaquín Neyman, recordemos, tiene 20 años, entonces el potencial que él tiene, ni siquiera él sabe de lo que puede llegar a ser capaz.
O sea, tipo que estuve leyendo, hay dos sub-21, o sea, dos golfistas, sí, importantes que han, a esta edad, han ganado campeonatos. Que uno, creo que, discúlpenme los expertos, McIlroy, entiendo que está, pero que un tipo que ya lo estuve mirando, que ha ganado más de 50 millones de dólares hoy día, entiendo, sí, que es el número uno del mundo hoy, que logró ganar a los 20 años un torneo, y Severiano Ballesteros, que ya es un viejo crack, un español que ganó todo, que uno de los grandes golfistas de la historia. Y Neyman le gana por meses a esos dos. O sea, ganó antes que esos que dos. Eso es lo más llamativo.
Y ahora,
la edad con que gana un PGA.
Y en este torneo se convirtió en el segundo jugador en la historia del torneo en entregar la mejor tarjeta, que él hizo 21 palos bajo el par, y lo mejor de un australiano, creo que fue el 2010, 22. Que hizo 22. Así, o sea, que además, nada, además, pero además hizo un palo menos, o sea, hizo un palo más, pero
lo llamativo es que hizo 6 palos menos, o sea, todo el recorrido de la cancha, los 4 días, lo hizo con 6 palos menos de que el segundo, es decir, pulverizó a sus rivales ayer.
Increíble.
Y mira, perdón, uno va a los detalles para tratar de sacar lecturas, ¿eh? Ayer cuando iba en el hoyo 10, 12 por ahí, 10, me parece que yo estuve mirando hasta ahí, después me fui, pero hasta 10. En el hoyo 10 me parece que lo pasaron en algún momento. Un momentito lo pasó otro golfista, un muchacho llamado Hugh Hogg, algo así. Lo pasó, pero duró muy poquito. Él recuperó la punta, pero estuvo muy cerca a 1 y 2 palos de sus seguidores. Es decir, esto era, ¿va a aguantar los últimos 6, 8 hoyos?
Y lo hizo.
No solo lo hizo, aumentó, o sea, cuando todos entraron en los últimos 8 hoyos de los 4 días, con la presión, ¿qué significa eso?
Con el camarógrafo atrás.
Camarógrafo, sabiendo que ganar un PGA, que la gente, que el millón y tanto de dólares y todo eso, soportar esa presión, bueno, los otros competidores no la soportaron, es decir, empezaron a hacer más palos, y Neyman empezó a hacer verdi, verdi, par, verdi, verdi, algo así. Es decir, okay, verdi es uno menos
que el par de la
en
cancha.
En ese hoyo. Con lo cual, Neyman demostró una fortaleza anímica que todos los que lo conocen dicen que eso es lo mejor que tiene. Una cabeza para soportar presión que lo hizo alejarse y sacarle cuerpos de ventaja a sus seguidores en la recta final, final. Lo cual, a los 20 años hay que tener cuero duro, cabeza firme.
Y una anécdota también que se ve como en la trastienda de todo, la seriedad que tiene y lo profesional que es Neyman, es que le dice, se estaba tomando una cerveza en la celebración y le dice al Caddy, mañana a las 8 de la mañana, como no tenemos descanso, ya celebramos y se seguimos entrenando.
He ido a Mississippi esta semana a jugar.
Sí, estaba muy emocionado cuando ganó.
Hoy día estaba viajando a Mississippi.
Eso es impresionante de los jugadores de alto rendimiento, que como que no alcanzan a celebrar y a disfrutar el triunfo cuando ya están en el que viene.
Concentrados para otro campeonato. Oye, ¿se acuerdan que la semana pasada, bueno, jugó Chile y hablamos sobre la jineta de capitán y que por qué Charles Arangui no había querido ser capitán en esa oportunidad? Bueno, habló con un medio, llegó después de la fecha FIFA, habló con un medio alemán y dice, me da risa que mucha gente diga que yo soy tímido y que por tímido no quise llevar la jineta, o sea, cortará, yo llevo 30 años viviendo en una población
con mi mamá,
¿qué miedo voy a tener yo a ponerme una cinta en el brazo? La razón por la que yo no llevo la jineta de capitán es porque le tengo respeto a Claudio Bravo, que fue por muchos años capitán, y siento que yo no soy como el capitán de este equipo. Para mí, El gran capitán de este equipo ahora es Gary Medel. Sí. Es muy difícil mirar a Claudio Bravo con los mismos ojos que lo mirábamos antes. O sea, él viene a ratificar que el camarín está quebrado, que el camarín está peleado con Claudio Bravo, y dice, bueno, cuando uno se equivoca, tiene que, hay consecuencias, y no podemos esperar a que Claudio Bravo se sienta cómodo para empezar a solucionar estos problemas, sino que a la próxima vez que estemos todos reunidos, bueno, ahí vamos a tener que sentarnos y a conversar y aclarar las cosas, porque si no vamos a seguir esperando que él se sienta cómodo, y no se puede esperar. Así que de verdad, Charles Arangui sacó la voz y bueno, también dejó claro que se perdió el respeto, sí, por Claudio Bravo.
Lo hizo muy evidente Claudio Bravo en la última entrevista que dio. Creo que se hizo un flaquísimo favor porque mostró códigos que
poco deportivo.
Que mucha gente sostenía que los tenía, pero uno no lo sabía. No. Pero dar una entrevista, el tono que la dio, cuando se estaba con el piso débil, estaba volviendo, demostró un código bien complejo, imponerle cosas al técnico cuando tenía que ser más humilde, imponerle al técnico que volviera a su aliado, por decirlo, Marcelo Díaz. Yo creo que eso definitivamente no va a
pasar. En decir que él seguía siendo un líder, es como cuando uno tiene que salir a decir lo que es porque las cosas están raras, como dice el propio Charles Arangui. O sea, el ambiente está raro todo con Claudio Bravo. Si Claudio Bravo, o sea, es innegable lo que hizo Claudio Bravo como capitán cuando lo fue, pero después de que se filtró esta conversación de, o sea, que la señora de Claudio Bravo publicó que había indisciplina y todo, se generó un quiebre en el camarín, y claramente cuando se genera un quiebre es muy difícil tapar todos los problemas con tierra. Y
mi apuesta es que nunca más vamos a volver a ver vistiendo la roja de manera simultánea a Vidal y a Bravo. Yo creo que nunca más lo vamos a ver.
Yo creo que
o
sí.
¿El uno o el otro?
Yo creo que sí, creo, pero no con Claudio Bravo de capitán.
Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque porque son útiles los dos. Gracias, Francesca.
Gracias, Francesca.
Que estén muy bien.
Muy bien.
Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies.
Baterías. Los prisioneros. ¿Por qué? Porque el Sintonía Crónica de hoy vamos a revisar su discografía.
Y saludamos con Los Prisioneros de Fondo a nuestros, sí, patrocinadores, ¿te parece?
Sí. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar de Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores en la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversiones en Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Un nuevo concepto de vida nace para elevar el tuyo. Conoce su piloto de riesgo Leguía en el corazón del barrio El Golf. Más información en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Haz que este 18 sea distinto. Disfruta de septiembre en medio del bosque y a minutos del mar. Vives toda la esencia de las fiestas patrias en Hotel Bosque de Reñaca. Te va a encantar.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto a senatorchile.cl o senator-international.com.
Porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables, CMPC se compromete a reducir en 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero. CMPC, la fibra del futuro. ¿Hacemos una pausa?
Rocker Sudamérica.
Más fuerte, vamos, vamos. Esto es Duna.
Nada personal. Sudamerican Rocker.
Siete de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos interesa más que nunca, o sea, como siempre, pero más que nunca, las temperaturas, las lluvias, las no lluvias, el tiempo aquí en Duna.
Oye, la Dirección Meteorológica de Chile sacó una edición especial que se llama Pronóstico Especial de Fiestas Patrias.
Muy bien.
Así que los que quieran revisarlo, ahí lo tienen. Yo les puedo decir por mientras que La Serena y Coquimbo es como una zona bien de Fiestas Patrias. Vamos a ver. Mañana 8 grados y la máxima 15, nubosidad parcial, el miércoles parecido, 7 y 16, y el jueves 11 y 16. En Valparaíso, 10 y 17, el miércoles 6 y 18, y el jueves, el 19, 6 y 18. Santiago, ¿querés? ¿Alcanzamos o no?
Sí, pues, ¿sí? Por supuesto que alcanzamos.
En Santiago, 5 grados la mínima y 20 la máxima el miércoles 18 para la fonda, 4 y 22 y el jueves 4 y 20. Ay, va a llover, eso sí, en el sur, en Coyhaique. Ahí va a llover. Así que los que vayan al sure, ahí se van a encontrar con lluvia.
Ah, pero eso no es noticia. Me imagino que alguien que va a Coyhaique
está preparado.
Lleva el pronóstico en la cabeza de que le va a llover.
Bueno, pero nunca se sabe. Si igual hay cambio climático, pues, Matías.
Está bien, es cierto, es cierto. Yo que voy al sur, yo voy con la lluvia puesta.
Hartos libros te lleva ya, ¿no?
Bota también y, ¿sí?, sombrero.
Paseo.
Y,
sí, pues, rico.
Sí, claro, sur-sur es así. Hay poco cambio climático, ¿eh?, en las zonas de los lagos, Coyhaique, las zonas australes.
Están plantando viñas en Osorno, banco.
Sí, sí, no te sé decir, pero da la impresión, ¿sí?, de que ahí llueve todavía. Sí. Llueve cuando tiene que llover y más.
Y más aún.
7:48, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y lo que vimos el fin de semana es muy preocupante, no aquí en Chile exactamente, pero sí en Arabia Saudita.
Hoy sí.
Un ataque doble con drones a dos grandes fuentes o plantas de producción, sí, de hidrocarburos, de petróleo. Sabemos que Arabia Saudita es el mayor, perdón, el mayor productor de petróleo del mundo. Estados Unidos es el mayor exportador.
¿Importador o no? ¿O exportador?
Yo leí exportador y dije, también, no me calza mucho, porque, sí, ¿cómo va a ser mayor,
si el mayor productor?
Si el mayor productor.
Bueno.
¿Y sabes cuál es el que tiene mayores reservas?
¿Quién?
Venezuela.
Porque no están siendo...
No, porque tiene.
Tiene.
Lo que no
están sentados, claro, no, arriba de un pozo de petróleo.
Exactamente. ¿Quién va a querer invertir? No. Porque va a tener... ¿Qué es lo que le pasa a Argentina con su gas natural? Encontraron, sí, Vaca Muerta, que es un bolsón de gas más grande que todo lo que se había encontrado nunca en ninguna parte, y no tienen cómo sacarlo.
Tienen litio también, y tampoco lo sacan.
Le cuesta mucho sacarlo porque hay que sacarlo, hay que hacer un gasoducto y hay que tener inversión en los puertos. Y para sacarlo hay que tener inversión. Y la inversión es muy, muy cara. Entiendo que eran 10.000 millones de dólares. Este es el caso, por lo que leí, de Vaca Muerta. Bueno, países que no tienen... Esos son los problemas de no tener certeza jurídica, pues. Que nadie quiere invertir. Y las inversiones en estos casos son tan grandes que requieren de consorcios internacionales muy grandes. Y un consorcio internacional se va a meter en Venezuela hoy día,
no,
pero ni que le regalen ni no, un paquete de papas fritas,
no,
al lado.
No,
y
no.
Argentina, hoy, alguien va a querer invertir. ¿Qué
certeza? Es como el segundo país más inseguro del mundo en este momento para invertir.
¿Por riesgo país?
Sí, por riesgo país.
Exactamente. Entonces, sí, bueno, ¿qué es lo que hizo Arabia Saudita? No es el caso. Arabia Saudita es el mayor productor, el mayor productor de petróleo del mundo, y le pegan a su mayor central, a
Riyadh,
cerca de Riyadh, una central que es capaz de producir 7 millones de barriles al día. Esa quedó muy destruida, y otra más chica de 1 millón de barriles al día también quedó destruida.
Terrible.
Y entonces creo que viene ahora la mirada es no solamente miércoles, ¿qué se hace con los ataques terroristas con drones, que es una complicación, ya? Pero ¿qué es lo que se hace con por mucho que haya caído la importancia relativa del petróleo en el mundo como fuente de energía, porque sabemos, sí, que crece mucho las energías renovables, sigue siendo requete
contra importante. Lejos el primero. Pues.
Sigue siendo importante hasta el día de hoy y por varios años más, probablemente. ¿Y qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la estabilidad? ¿Qué pasa con la oferta? Si al final ese es el problema.
Tú sabes que desde la invasión de Irak a Kuwait, que no se había registrado un
fue
salto...
Eso, ¿no?
Sí,
yo creo que en 90, al principio del 90, me parece que fue
en 1991, exactamente. Y ese había sido el salto más alto hasta hoy. Ahora, lo que pasa es que el precio ahora no estaba tan alto, por lo tanto todavía está dentro de un margen controlable. Pero si no se arreglan rápido las instalaciones y se aumenta la tensión política en la zona, el precio de eso se podría disparar aún más. Y ahí se complica bastante más la cosa.
Pese a que el Estados Unidos, a través de su presidente, sostiene que ellos van a liberar reservas, Arabia Saudita se comunicó con la OPEP, los productores de petróleo, todos están tratando de Porque fíjate que alguien dirá, pero bueno, si el negocio es redondo para los productores de petróleo, que crezca el precio, que se vaya a la punta del cerro el precio. Pero ojo, la amenaza de un sustituto siempre, en teoría, en la teoría económica, los precios tú no te conviene infinitamente que suba el precio de tú, por mucho que tú tengas, por así decirlo, entre comillas, el monopolio.
Menos hoy en día.
Porque, claro, porque en la medida que sube tu precio, bueno, crece el incentivo a que el sustituto mejore su... Por ejemplo, si tú estimas que con el terrorismo internacional, estamos hablando de geopolítica, uh-huh, el terrorismo internacional es un riesgo para los productores de petróleo en el mundo, dado la inestabilidad de la península arábiga, por ejemplo, con la guerra civil yemení, uh-huh, que es, sí, Yemen. Yemen es el país, el país que está en la frontera sur de Arabia Saudita. Bueno, si sabemos que hay riesgo futuro, que es lo que te quieren demostrar los terroristas, uh-huh, tenga miedo, hay la inestabilidad, cuando nosotros, digamos, mandamos más drones, bueno, quien quiere invertir en desarrollo de una energía sustituta hoy día tiene más incentivo en hacerlo. Es decir, le sabe que esto puede ser la primera de muchas más. ¿Por qué no invertimos más
en
energía? Hidrógeno, gas,
sí, maremoto,
nuclear, sí. Algunos dirán que en fin, claro. Ahí está el problema. Entonces, la OPEP tiene el incentivo a que suba el precio y a restringir la oferta, pero hasta cierto punto. Porque es cierto punto donde, si vuelve a los $100, si vuelve a pasar los $100, como fue en algunos momentos, bueno, se puede complicar y la alternativa del petróleo, ya no solamente porque es más sucio, sino porque es más inestable,
claro,
en los hidrocarburos. Así que ya sabemos qué es lo que está sucediendo y es una campanada de alarma. De hecho, el precio del petróleo, sí, hoy día entiendo que en algunas partes subió, o en el mercado internacional, 10%.
Sí, en algún momento había subido el 20% y después se fue estabilizando, llegó al 15% para el 10%. Creo que quedó promedio por ahí. Mm. Pero sí, bien complicado, hasta los $69 por barril. En eso cerró finalmente. Mm. Pero claro, complicado. Y eso tiene un efecto en la economía doméstica también, en lo que es transporte. Y de ahí, como todo se tiene que transportar, un impacto directo en la inflación.
Exactamente, y en todos los países del mundo, sí, los que son importadores netos como somos nosotros de petróleo.
Con un escenario ya complejo, además, económico.
Pero nosotros somos de los que de alguna manera sacamos comillas, uh-huh, aprovecho, porque nosotros sí que somos en la Arabia del Sol.
Claro, sí, absolutamente.
Arabia es al petróleo, sí, lo que Chile es al sol, a la potencialidad de energía, las nuevas energías que vienen.
Sí.
Así que eso no quiere decir que nosotros hemos mandado los drones, ¿eh? Para
no cooperamos ahí, no.
No, nos interesa que suba el precio y la inversión y que bajen los costos de la energía solar, pero no por eso mandamos drones a ninguna parte.
No haría boicoteando, jamás.
Para que no, miren. 7:55, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y nos vamos a ir?
¿Nos vamos a ir?
Sí, nos vamos.
Sí, vamos a ir, preparándonos.
¿Qué es lo que viene ahora?
¿Qué viene ahora? Viene Terapia Chilensis, por supuesto, con Héctor Soto, Arturo Fonten y tu amigo Juan Pablo Larraín.
¿Y Juan Pablo Larraín?
Sí, sí.
Lo otro lo pones tú.
Bueno, yo lo pongo, sí. Después, a las 20:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría, mi amigo, y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Los Prisioneros, ya lo habíamos dicho.
Mucha mistocracia ver esta radio.
Tú estás muy, está así el duro.
No,
estamos en 18T.
Pero es que el Rey lo conozco.
¿Ya?
Por eso es que claro el punto.
Ah, estás ya, bueno.
Sí. Ya también, oye, porque lo conozco es que claro el punto.
Visite nuestro sitio duna.cl para revisar todos los contenidos.
Que tengan un muy buen resto de día. Mañana es martes, viernes, 17 de septiembre.
Tiki, tiki, tiki.
Hasta mañana. Chao, gracias.